El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Ya hemos pasado las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Solo nos falta la fiesta de Epifanía, que celebraremos el próximo lunes. Y lo hemos celebrado, según la tradición, reuniéndonos en familia todos juntos y en paz. Sin embargo, no podemos olvidarnos de otros cristianos que siguen viviendo los horrores de la guerra, y muchos, como ocurre en Siria, han tenido que huir refugiándose en la vecina Líbano, donde buscan consuelo junto a otros fieles frente a las estrecheces y la nostalgia de tiempos pasados. Los cristianos, que suponen un 10% de la población de Siria, en su mayoría sigue el rito griego ortodoxo. Para ellos, la Navidad ha sido muy triste este año. En el interior de la parroquia donde han celebrado la Misa del Gallo, apenas había signos de Navidad. Solo unas hojas de flor de Pascua colocadas en la barandilla junto al altar. Somos una parroquia pobre y tenemos que ayudar a los feligreses que tienen muchas necesidades. No estamos para grandes celebraciones, dice el archidiácono Yatrón Coliana, responsable de la parroquia. Otros años, los ahora refugiados cerca de Beirut vivían la Navidad en un clima de jolgorio, organizando banquetes, visitando a los familiares y haciendo regalos a los niños. Hoy no tienen ni para comprar comida, los niños no tienen colegio y los pocos ahorros que llevaron consigo, al ser moneda siria, no tiene valor. Tras la misa, en la puerta de la iglesia, algunos cuentan sus historias recientes, que consisten en saqueos, secuestros y muertes en Al-Hasaka, donde habitaban la mayoría de los cristianos sirios. Un hombre de 72 años cuenta cómo su tienda fue saqueada por sus propios empleados, afiliados a un frente cercano a Al-Qaeda. A pesar de todo, Dios, que se encarna en Jesús, nace, ha nacido para todos, los que sufren y los que están en paz. A nosotros nos queda la oración y la solidaridad para con ellos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Preséntanos a tu invitado. Feliz año, claro.
Bueno, pues acabamos de comenzar el año. Acabo de descubrir la pólvora, ¿eh? Como todo el mundo se estará dando cuenta. Lo hemos hecho con el mensaje del Papa para la Jornada de la Paz, el pasado 1 de enero. Y antes fue el mensaje de Navidad. Y en ambos casos ha sido un mensaje, por supuesto, lleno de deseos de paz, de justicia y de prosperidad para todos los pueblos de la Tierra.
Y de fraternidad,
que y es de como fraternidad, se titula efectivamente,
el mensaje de la paz.
Y se ha hecho eco de todos los países que están en conflicto, fundamentalmente Siria, Sudán del Sur, Nigeria, República Centroafricana, porque los hay con conflictos muy graves, como es el caso de República Centroafricana o Sudán del Sur, o Siria, que es el más antiguo. Y hace unos días, unas horas, pues ha habido un enfrentamiento en República Democrática del Congo, que también, parecía que también estaba en paz. Bueno, vamos a hablar con una persona que sabe mucho, mucho de África, de enfrentamientos y, por supuesto, de paz. Porque está con nosotros Lázaro Bustince. Lázaro, buenas tardes y feliz Navidad, feliz año.
Lo mismo, buenas tardes y feliz año a todos, sí.
Bueno, Lázaro ha vivido en Uganda, sabe de conflictos largos y dolorosos, sufridos día a día por miles de personas, y por supuesto sabe mucho de por qué se generan, por lo menos más que nosotros, por qué se generan estos conflictos. Porque teniendo, como tienen los africanos, tan arraigado el sentimiento de familia, en el más amplio sentido de clan, familia, la más lejana, la más cercana, cuesta creer que se vivan conflictos en los que se ven sumidos enfrentándose con el vecino, que a veces es incluso de la familia. ¿Qué hay externo que empuja a los africanos a los conflictos, Lázaro?
Bueno, pues es un tema muy complejo. Realmente hay muchas causas externas y también internas. En primer lugar, bueno, pues falla un poquito, acuerdos justos internacionales a nivel económico, político, etcétera. No ayudan las políticas exteriores y las grandes potencias financieras a crear un clima de paz y de desarrollo integral en África. Pero luego, volviendo a las causas más internas, es verdad que los gobiernos que se deberían preocupar por su gente, por su pueblo, pues muchas veces no lo hacen. Gobiernan el país en plan de clan y favorecen a los suyos y se olvidan del bien de los demás. Es decir, que la gobernanza no es como desearíamos, a estilo Mandela, digamos. Entonces, luego, claro, existen naturalmente pues otros factores, como la educación. La educación no es una educación que va mejorando necesariamente en calidad en muchos lugares. De hecho, la calidad se va empobreciendo y ciertamente una educación integral, holística, pues es necesaria para potenciar todo lo bueno que hay en la persona humana. Y luego, claro, hay muchos intereses creados por todas partes, de fuera y de dentro, que vienen a África porque es un continente inmensamente rico, con unos recursos tremendos a nivel humano, a nivel natural y a nivel mineral. Entonces vienen allí pues a enriquecerse, sencillamente, y entonces pues esclavizando así a muchos pueblos en el camino y provocando una violencia que afecta a tantos pueblos de África, como mencionabas al principio.
Sí, porque claro, es cierto que África es, bueno, la mayor fuente de recursos que existe, pero es que esos recursos no están en manos de los africanos, con lo cual los africanos están en la pobreza más absoluta en su inmensa mayoría.
Exacto, la pobreza relativa y la desigualdad de la gente va creciendo. Y es verdad que hay un cierto crecimiento económico en África, sí, de un 5,5%, pero eso llega a las manos de un grupito pequeño. Entonces la mayoría de la gente pues va siendo empobrecida. Y los están empobreciendo los de fuera y algunos gobiernos de dentro también, que se enriquecen y se llenan los bolsillos a costa de la gente. Un ejemplo concreto, por ejemplo, pues la segunda residencia presidencial del presidente de Uganda, la segunda, lleva tres veces el presupuesto de todo el presupuesto de educación y sanidad del año para el país entero. Es decir, es algo escandaloso lo cómo se distribuyen, cómo se lleva la gestión. Y ahí estamos en una de las raíces más importantes de la pobreza y de otras esclavitudes, que es la gestión irresponsable de los recursos y de los medios que existen.
Bueno, el Papa ha hecho un llamamiento y se ha fijado en casi todos, en los desplazados, en los refugiados, en los inmigrantes que tanto y tanto nos duele y de los que tanto sabemos, desgraciadamente, en este país. Desgraciadamente, porque las leyes están aplicando y haciendo casi imposible ser inmigrante en España. Pero bueno, se nos ha llenado la boca de globalización y resulta que se globalizan muchas cosas, pero las globalizan unos pocos. La desigualdad y la pobreza revelan una injusticia total y una falta de fraternidad que también ha puesto el dedo en esa vena que debería ser abierta de todos los cristianos, por supuesto, de todos los católicos, la fraternidad, ¿no?
Exacto, como bien dices, esta avaricia, este afán por el poder y acaparar el poder y los recursos, esto se manifiesta, como habéis mencionado, en algunos países de África ahora mismo, en el sur, en el Congo, en la República Centroafricana. Fijaos, han hecho pues el obispo Diedoné de Zapalainga, del arzobispo de Bangui, la capital de Centroáfrica, y el Islam de la capital centroafricana, Omar Kobine, también han hecho una petición a todos diciendo, por favor, detener esta guerra porque más de 2 millones de personas necesitan ayuda desesperadamente. 40.000 personas están en el puerto de Bangui, allí hacinados. Es decir, las víctimas de la violencia, víctimas inocentes que están sufriendo en tantos países. Y otro grupo de gente que sufre actualmente esta guerra, la violencia de la guerra, son en muchos debido a estos grupos fundamentalistas islamistas. Y de hecho, me ha sorprendido lo que ha dicho Boulam Sansal, escritor argelino. Ha dicho, estamos ahora llegando a una islamización y ansia de poder de algunos grupos islámicos, y está pasando en África del islam al islamismo, de la religión a la ideología, la cual es muy radical y muy muy agresiva, y es la causa de tanta violencia.
Bueno, Lázaro, pero eso lo vengo yo oyendo en boca de muchos de ustedes.
Sí.
Lo venimos oyendo desde hace muchísimos años.
Sí.
Ojo, que mirar lo que está pasando. No es que está pasando, ha pasado y sigue extendiéndose, ¿no?
Exacto, se está radicalizando. Entonces, este mensaje de Papa Francisco para esta 47 Jornada Mundial de la Paz creo que es de una relevancia extraordinaria, porque va a lo esencial, a lo que va siempre, a lo esencial, al Evangelio. Y comenzando, pues, apertura a Dios y a los demás, la fraternidad. Y sin eso, pues él dice algunas afirmaciones muy fuertes, pero que son totalmente esenciales. Y diciendo, pues eso, que queremos un desarrollo integral y una paz. Pues bueno, comencemos con vivir la fraternidad, que es el fundamento y el camino para la paz.
Claro. Bueno, es que hay algunos párrafos que empiezan justamente como la fraternidad, creo que es por encima de todo el eje de todo el mensaje. La fraternidad, fundamento y camino para la paz.
Sí.
La fraternidad, premisa para vencer la pobreza.
Exacto.
La fraternidad extingue la guerra.
Exacto.
Bueno, pero ¿cómo es posible que los seres humanos seamos tan poco fraternos?
Porque no nos miramos como hermanos. Sabemos que si la violencia y los abusos y las esclavitudes comienzan, y los sistemas injustos e inhumanos, como el sistema económico actual, comienzan en la mente y en el corazón, ¿no? Podemos también saber que las soluciones y la capacidad de transformación comienza también en nuestra mente y en nuestro corazón, y que somos capaces de construir el reino al mismo tiempo que también somos capaces de ser violentos hacia otros. Yo creo que la mirada es el mirar a los demás como miembros de la familia. Yo recuerdo en Uganda, yo estuve trabajando con los pueblos Karamojong, como los Masai, y miraban a los vecinos como enemigos, y se tiraban, pegaban a tiros
por cualquier cosa.
Sí, por las vacas, por las cabras, por todo. Entonces, comenzamos a trabajar en la reconciliación de conflictos, y lo primero que había que comenzar es, ¿por qué le miramos como enemigo al vecino? Esa visión que nos recuerda el Papa en este mensaje de Año Nuevo, mirar a los demás como vecinos, como compañeros y compañeras de camino, como miembros de la familia, como hermanos y hermanas, es el comienzo de la transformación.
Bueno, mucho me temo que todavía nos queda mucho camino que recorrer, porque como se ha puesto de moda, impera por todas partes esa cultura del tener por encima de la cultura del ser, y ese no ver a los que nos rodean como compañeros de camino,
sí,
sino como enemigos, como rivales,
sí,
pues nos queda mucho por recorrer. Los periodistas siempre decimos que la noticia que queremos dar es la de ha estallado la paz, pero yo llevo diciéndolo 40 años.
Sí.
No sé si me temo que voy a tener que seguir esperando. Bueno, pero seguiremos trabajando por lo que creemos, ¿no, Lázaro?
Exacto. Creemos, en el fondo, sabemos que es posible, que un mundo nuevo es posible, más fraterno, más humano. Pues porque la promesa está ahí, la promesa del Señor de que el reino está aquí entre vosotros, y tenemos que colaborar para hacerle crecer.
Pues tenemos que colaborar para hacerle crecer, tenemos que seguir trabajando para que crezca,
sí,
y para eso contamos con personas como Lázaro Agustince, director de la Fundación Sur, pero en el fondo misionero, bueno, en el fondo y en la superficie, misionero hasta las cachas,
sí,
y pensando en Uganda, naturalmente, en estos días.
Pues,
¡feliz año!
¡Feliz año a todos!
Buenas tardes.
Muchas gracias a ti, María Eugenia, y gracias al Padre Lázaro. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Nuevo año, nuevos objetivos. Hay que tenerlos. Ojalá consigas cumplir los tuyos. Y este 2014 te traiga todo lo que te mereces.
Pepe Domingo Castaño.
En 2014 vamos a trabajar para estar más cerca de ti que nunca.
COPE. Estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
El hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia dejan huella. Entra en efectosdelapobreza.org y ayúdanos a eliminarlos. Manos Unidas.
Esta Navidad consigue la auténtica misericordina.
Si trata de una medicina espiritual llamada misericordina.
Por solo 4,90 euros tendrás la misericordina propuesta por el Papa Francisco al mundo para llevar la misericordia al corazón. Pídela en tu tienda de artículos religiosos o en gruposanjorge.es. Rechaza imitaciones.
En Nigeria, los cristianos se juegan la vida por ir a misa. Tienen miedo, pero no abandonan su fe.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Esta Navidad con los cristianos de Nigeria, COPE y ayuda a la iglesia necesitada. ¿Colaboras? 91-725-9212.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo lunes, día de la Epifanía del Señor, el IEME, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, celebra su día y el día de los catequistas nativos. Su lema para este 2014 reza: testigos, los catequistas nativos, testigos de la fe y la caridad. La tarea misionera es responsabilidad de todo cristiano. Vivir la fe y transmitirla debe ser nuestra preocupación central. Los misioneros son portadores de esa fe que va unida a la esperanza y el amor. El Instituto Español de Misiones Extranjeras está compuesto por sacerdotes diocesanos que se asocian entre sí para dedicarse a la actividad misionera de la Iglesia, sacerdotes y misioneros a la vez. José María Rojo es el director general del IEME, que nos habla de esta obra. José María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Los sacerdotes del IEME, como acabo de decir, se ponen al servicio de la diócesis a donde llegan, pero no dejan de ser diocesanos de la diócesis de origen, ¿verdad?
Efectivamente, cada uno seguimos incardinados en nuestra diócesis y yo, por ejemplo, pues me siento muy diocesano de León y me ha alegrado estos días pasados pues con el nombramiento de nuestro vicario general como obispo auxiliar de Santiago de Compostela,
sí.
Por ejemplo.
Sí. ¿El compromiso de los sacerdotes del IEME es para siempre o es por un tiempo determinado?
Una mayoría de los que en este momento formamos parte del IEME es para siempre. Y también que está la modalidad de asociados que van renovando su compromiso por 5 años. Hay algunos pues que llevan ya pues más de 30 años renovando su compromiso.
Uh-huh. Y es importante una labor aquí dentro de España de hacer crear conciencia misionera en los seminarios y en las diócesis, ¿no?
Por supuesto, nosotros tenemos muy claro lo que han dicho ustedes al comienzo, que todo cristiano es misionero y la Iglesia tiene que ser misionera, de lo contrario no es la Iglesia de Jesucristo. Entonces, si nuestras comunidades de origen, la Iglesia española, no da un testimonio claro de vivencia del Evangelio en todos los aspectos, pues lo que nosotros podamos hacer en la misión queda muy debilitado. La importancia de vivir y dar testimonio del Evangelio aquí en la Iglesia española para nosotros es fundamental. Por eso es que dedicamos incluso personal del IEME a fortalecer esa conciencia misionera, más, por supuesto, en los seminarios y en el clero joven.
Claro. Hablamos también del Día de los Catequistas Nativos. ¿A quiénes nos estamos refiriendo cuando decimos esto?
Es importante la pregunta porque para la gente que nos escucha a lo mejor creen que catequistas son simplemente los que enseñan catequesis o explican el catecismo. Y no, cuando hablamos en los países de misión, los popularmente conocidos así, de catequistas nos referimos a esos laicos comprometidos, líderes en sus propias comunidades que alimentan la fe y la esperanza, que celebran con sus comunidades y que desde ahí son puntas de lanza para ir abriendo nuevas comunidades cristianas, para ser los mensajeros privilegiados de esa buena noticia. Entonces, el ser catequista en nuestros países no es ni mucho menos un simple explicador del catecismo. No. Son, sobre todo, laicos, laicas, bien comprometidos con una tarea importante en sus comunidades y también ese deber que sienten de salir fuera y de ir extendiendo la Iglesia a otros lugares.
De ahí el lema de este año, Testigos de la Fe y la Caridad.
Claro, por supuesto.
Claro, los líderes nativos, digamos, que se convierten en anunciadores del Evangelio y tienen que tener y transmitir la firmeza de la fe y la bondad de corazón, claro.
Y en el doble sentido, es muy importante que este año hayamos unido lo que ya el Papa Benedicto lo hizo en su encíclica, Deus Caritas Est, y que también el Papa Francisco nos lo está diciendo todos los días. La fe y la caridad tienen que ir unidas. No se puede ser un verdadero creyente si simplemente nos limitamos a lo que es la fe. El testimonio de caridad y caridad eficaz, transformando la realidad en la que estamos, es necesario para todo cristiano.
Pero con todas estas tareas que hacen o realizan los catequistas nativos, tendrán que tener una formación previa y una edad determinada. ¿Cómo se forman?
Por supuesto. Quisiera remachar lo anterior. Ya el Domum de este año nos decía fe más caridad igual a misión.
Sí.
No hay misión si no lleva las dos cosas. Y estos catequistas tienen, evidentemente, una formación. Es para nosotros muy importante todo el tiempo que dedicamos en los lugares donde estamos trabajando a la formación de los laicos. Y especialmente a estos laicos que se transforman en misioneros, discípulos misioneros. Formación que abarca todos los aspectos, desde el bíblico al cristológico, lo que es la Iglesia. Yo recuerdo en Perú, el lugar donde yo he trabajado pues 38 años, que acuñamos una expresión muy significativa: una Iglesia que se hace pueblo y un pueblo que se siente Iglesia. Eso es importantísimo. Se sienten Iglesia, ellos no simples colaboradores, son Iglesia, y por lo tanto se forman, se preparan bien. ¿Para qué? Para ser testigos.
En algunos países, estoy pensando sobre todo en África o en Asia, no tanto en Latinoamérica, el acceso de los misioneros extranjeros es un poco difícil, porque el que conoce el idioma, la cultura, la tierra, es precisamente el nativo.
Claro, por supuesto. El misionero trata de inculturarse lo más posible, pero muchas veces no llega, no es capaz de llegar hasta el fondo de la cultura y de las personas. Y estos catequistas sí, porque son de su propia comunidad. Entonces es fundamental que tengan una buena formación para evangelizar todo. Vuelvo a lo de antes. No basta con enseñanza. Es importantísimo el testimonio. Y testimonio de ellos y de sus comunidades. Y de rebote, el testimonio exigido a las comunidades de acá para que pueda ser creíble.
Y vosotros, los misioneros del IEME, en algunos países también os dedicáis a la formación de seminaristas como efecto multiplicador, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros en muchos países, yo te diría casi en la mayoría, hemos estado ligados a la formación de los jóvenes sacerdotes en los seminarios y acompañándoles después cuando salen. Creemos que es muy importante. No basta con tener vocaciones, no basta con aumentar el número de los sacerdotes. Eso es una primera cosa importante, sí, pero es mucho más fundamental el acompañamiento para que de verdad sean lo que deben ser. Y a veces, pues esto exige un compromiso muy serio y un riesgo grande.
La campaña de este año la dedicáis a Zambia.
Bueno,
¿tenéis allí mucha presencia? ¿O?
Sí, tenemos presencia en Zambia. Llevamos ahí ya bastantes años, varias décadas, y da la casualidad de que era el lugar al que yo estaba destinado y que nunca pude ir.
Vaya.
Es curioso, pero lo voy a visitar el próximo año, tengo mucha ilusión, pero no es que lo dediquemos fundamentalmente a Zambia. De ahí hemos cogido este año los testimonios y el cartel, pero queremos centrarnos en los catequistas de todos los lugares. Esos catequistas que, dicho sea de paso, y es importante decirlo aquí en España, arriesgan muchas veces incluso su propia vida,
claro.
Muchos han sido mártires simplemente por ser delegados de la palabra, por llevar la Biblia y darla a conocer, han arriesgado sus vidas y han sido capaces de entregarla.
José María, ya muy brevemente, tenemos que terminar. El IEM se ha unido a esa llamada y apoya la campaña de Cáritas y Manos Unidas para luchar contra el hambre, que apoya también el Papa Francisco, ¿verdad?
Sí. Es que tenemos que ser muy claros. Si no desterramos las causas de las muertes antes de tiempo en el mundo, y la causa principal es el hambre. Si no logramos desterrar eso y no damos un ejemplo desde acá, desde los países que son considerados cristianos, que a la vez son ricos y que de ellos esperan los demás un ejemplo, un testimonio. Si no logramos eso, es muy difícil que nos crean.
Pues
no
José
podemos
María,
seguir manteniendo eso.
José María Rojo, director general del IEM, gracias por sus palabras y hasta otro momento. Buenas
gracias
tardes.
Gracias a ustedes. Feliz día 6.
Feliz día 6, eso es. Pues hasta aquí nuestro tiempo del espejo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana, feliz fiesta de Reyes. Buenas tardes.